En esta mañana, Dios pone en mi corazón tocar el tema con ustedes, pacto de paz. Ese es el tema de esta mañana, el pacto de Dios con los hombres, con nosotros, se llama pacto de paz. Van a ver ustedes en qué consiste este sentimiento que Dios tiene. Ezequiel capítulo 37, versículo 26 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cómo dice? Qué bonito, ¿no? Bendito sea el Señor. Pacto es el acuerdo que hay entre dos personas o más. Ese es el pacto. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, ahí existe precisamente un pacto. En un matrimonio hay pacto. Que por cierto que cuando alguien contrae matrimonio, pues en el altar, tal vez aquí dentro de la iglesia no acostumbramos a hacer el juramento. El juramento es una realidad que es, eso se debe de hacer y así debe de ser. ¿Qué es el juramento? El juramento es que alguien viene, o las parejas vienen, ponen sus manos sobre la Biblia. Ese es el juramento que se hace. O sea, yo me comprometo a respetar lo que está establecido en la palabra. Ese es el juramento. ¿Qué sucede si alguien falla a ese compromiso? Ahí es donde haya castigos, ¿verdad? Porque hay ahí, se rompe un compromiso, se rompe un pacto, entonces ya se establecen ya los castigos, ¿verdad? Hoy en día eso está tan común que ese pacto, ese compromiso ya no lo respetan. Pero ustedes y yo como iglesia, hermanos, debemos de mantener siempre ese aspecto, hasta morales, debe de ser una realidad en la vida. Respete su pareja, aunque pasen los años, respete su pareja y cumpla, porque hay un pacto ahí que está establecido. Y ese pacto se rompe hasta que la muerte los separe, dice, va. Ese es un pacto. Pero regularmente ese pacto se tiende a disolverse. ¿Cuántas personas no hay? Llevan 1, 2, 3, 4, hasta 5 nupcias, ¿va? O sea, como quien dice, han invalidado eso tan de mucho valor que Dios ha establecido. Pacto es, por ejemplo, lo que se hizo en la época del presidente aquí en Guatemala, que ya murió, el señor Álvaro Arzú. En Guatemala duró 36 años la guerrilla. Todos ustedes los que se recuerdan de esta historia, 36 años duró la guerrilla aquí en Guatemala, donde un conflicto armado interno, donde civiles contra el ejército, ejército contra los civiles, murieron cientos de soldados, murieron cantidad de soldados, como también aldeas, como también familias desaparecidos. Aquello fue tan terrible en Guatemala que hay documentos, hay escritos, hay videos, hay de todo lo que se dio aquí en Guatemala. Hasta en la época del presidente en funciones, en esa época del señor Álvaro Arzú, estableció precisamente un pacto, un compromiso, donde se llamaron a los líderes en esa época, firmaron la paz. En el año 1996, creo que fue. se firmó la paz, donde iba a haber paz en Guatemala. Entregaron las armas a aquellos, ¿verdad?, en la mesa. Eso ha de haber sido impresionante, donde aquel venía y decía: yo fui guerrillero y aquí está mi fusil, aquí lo entrego. Eso fue una cuestión tan impresionante aquí en Guatemala, que a tal punto que se hizo fiesta, se celebró, iba a haber paz en Guatemala. Pero el problema fue que no entregaron todo. De ahí salieron con las escuadras, salieron ya para... Y como eso está establecido, que paz para el mundo no lo va a haber. Está establecido. En el mundo no va a haber paz. Pero fue una realidad, pues. Pero ese pacto que se hizo es que el ejército no iba a atacar más, ni tampoco los guerrilleros tampoco iban a atacar más, sino que iba a haber una tranquilidad. Pero no se cumplió, esa es la verdad. Esa es la característica del hombre, del ser humano. Esos pactos que hacen cuando hay guerras entre naciones, dan un tiempo, tregua le llaman a eso, a las guerras, donde, bueno, mejor vamos a respetarnos por un año, 2 años, esos pactos que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ahorita ya está siendo violado todo eso, pero les traslado esto para que se formen la idea que es un pacto. Y la tendencia del hombre, como toda la vida, a violar los pactos. Ha sido una gran tendencia eso, tanto en familias como a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, el ser humano lleva tan metido adentro lo que significa la transgresión, transgresores. Ahora, veamos el compromiso que tenemos nosotros, porque al final de cuentas, la idea no es trasladarles a ustedes la historia que ha pasado durante la historia de la humanidad. No, no, no. Me interesa trasladarles el mensaje de esta mañana. Pacto es ese acuerdo que puede haber entre dos personas, y en este caso, para ser más específico, es su compromiso con Dios, ¿sí? Y mi compromiso con Dios. Y Dios se compromete también con usted. Por eso es que es un pacto. Le he puesto la enseñanza en esta mañana. ¿Cómo? Pacto de paz. Porque el pacto de paz significa que ambos lados puedan estar en paz, estar de acuerdos, estar en armonía. Y ese pacto, que es lo que debe de existir entre uno y Dios. Ahora, ¿en qué momento comenzó ese pacto? Porque esto es bien importante. Usted debe cerciorarse muy bien en qué momento hizo pacto con Dios. Yo les aseguro que muchos de los que están aquí en esta mañana no han hecho pacto con Dios. Les aseguro. Porque el pacto con Dios significa que usted se compromete y Dios también se compromete. Entonces ahí comienza el pacto entre uno y Dios. Y en ese pacto usted asume deberes, responsabilidades, compromisos, porque así es. Y Dios, de la misma manera, Él se compromete. Entonces, para que ese pacto funcione, usted debe de cumplir. Y de Dios no digamos. De Dios no dudamos. Él es fiel a sus promesas. Toda la vida. Dice, por eso dice la palabra del Señor: antes bien, todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, algunas veces que Dios ha tenido que romper compromisos, porque en las Escrituras aparece que Dios muchas veces tiene que romper su compromiso. Pero el que falla no es Dios, el que falla es el hombre. Por eso algunas veces se encuentra uno expresiones como estas que dice: yo había dicho, dice Dios, mas ahora ya no será así. O sea, Dios también puede separarse, apartarse del pacto. Pero sigo con la idea: ¿en qué momento comienza nuestro pacto con Dios? Esto que vimos en la mañana. El bautismo en agua es precisamente el compromiso que los que se bautizaron asumieron delante de Dios y delante de la congregación. Es el compromiso. Es un pacto. Por eso de que dentro de la iglesia damos cuatro enseñanzas acerca del bautismo. Hay diáconos que están asignados juntamente con un pastor. El pastor responsable de esta área es el hermano Edgar Fuentes, donde se le da las enseñanzas. Si después de las cuatro enseñanzas alguien dice: no, yo mejor prefiero esperar. Muy bien, respetamos eso. Porque quiero decirles, hermanos, en esta mañana, con Dios no se juega. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con Dios no se juega. Pero puede darse entonces alguien que diga: pero como con Dios no se juega, mejor no me comprometo. ¿En qué papel quedaría uno? ¿En qué área quedaría uno? Les voy a decir, porque la palabra del Señor en ese sentido, porque es bien claro, porque hay quienes que dicen: ah, no, eso de comprometerse con Dios es muy difícil, mejor lo voy a pensar. Está bien. Dios nos asigna tiempo para que pensemos, para que analicemos, para que evaluemos. Pero tampoco vamos a terminar nuestra preciada oportunidad en el tiempo en estar pensando. No se puede. Dios nos da la oportunidad, pero de que debemos de ser personas de decisiones, debemos de ser personas de decisiones. Ahora, si alguien me dice: hermano, viera que a mí me da miedo eso de comprometerme con Dios, mejor aquí voy a estar. ¿Cómo se le llamaría a una persona así, de esa manera? Se los voy a decir. Y de esto está lleno muchas congregaciones, abarrotadas muchas congregaciones de esto que se les conoce como simpatizantes. ¿Quién es un simpatizante? Aquel que le gusta, aquel que admira, aquel que qué bonito eso. Pero ya a la hora del compromiso, como no hay compromiso, ¿no? Es como, regresando al ejemplo del matrimonio, cuando solo dos personas se juntan, ya, solo se juntan. No intervienen las leyes, no interviene la consagración eclesiástica, no hay nada, solo se juntan. Entonces hay problemas, entonces cada quien por su lado, como no hay compromiso. Las leyes no intervienen porque cada quien por su lado. Así no es. Ahí van a ver ustedes, hermanos, porque la palabra del Señor habla pacto de paz. Usted y yo, hermanos, después de que nos comprometemos con el Señor, después de bautizarnos en agua, uno asume un pacto con el Señor. Cuando uno asume el pacto con el Señor, uno dice: bueno, Señor, yo me comprometo, como dice la alabanza que cantamos, ¿verdad? Y prometo seguirle siendo fiel. ¿Dónde dice? Un hermano decía en una oportunidad: cuando llega esa parte de esa alabanza, yo prefiero no cantarlo para no comprometerme, dijo. Así dijo alguien. Porque decimos así: y prometo seguirle siendo fiel hasta el final. Entonces, cuando alguien ha hecho pacto con el Señor, en las buenas y en las malas. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dijo el Señor Jesús, ¿va? Así dijo. han estado ahí conmigo en las buenas y en las malas. Cuando hay un pacto, entonces ese pacto, usted permanece con el Señor en todo momento. A ese pacto se llama pacto de paz. Porque Dios está de acuerdo con usted y usted está de acuerdo con Dios. Entonces hay paz, hay tranquilidad. Cuando en una sociedad anónima y se establecen las normas, las leyes dentro de esa sociedad anónima, después de que de repente algunos de los accionistas vienen, no cumple con sus deberes, con sus funciones dentro de la sociedad, comienzan a ver los problemas, comienzan a ver los desacuerdos, comienzan a ver las enemistades, y aquella sociedad llega a desintegrarse un momento. Esto es lo que no debe pasar entre usted y Dios. Esto es lo que no debe pasar. Usted debe de estar consciente de su compromiso con Dios. Y si usted me dice, yo mejor prefiero, hermano Mario, yo prefiero mejor ser solo oyente nada más, ahí me van a tener, está bien. Pero déjeme decirle, las promesas que hay en la palabra del Señor no son para usted. Duro se oyó, pero es la realidad. No lo puedo decir de otra manera. Ni tampoco puedo ocultar esta verdad que está en la palabra del Señor. Déjame decirle, las promesas de Dios no es para usted. Para que las promesas de Dios puedan ser para usted, usted tiene que comprometerse con el Señor. Y ese pacto se llama pacto de paz. Oiga, ¿cómo el Señor se expresa en todo esto? Y dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto, ¿cómo se le llama? Perpetuo. Y será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Ya es parte de la bendición de Dios. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Santuario significa la presencia de Dios, porque en el santuario es donde llegaba el Señor. Pondré mi santuario en ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué dice? Por pueblo. Oigan esto, usted debe de estar bien definido, usted debe de estar bien ubicado. Si a usted le preguntan, ¿y sus pasos al lado del Señor está bien definido? Ah, yo digo, sí, por supuesto. Yo sé en qué momento hice mi pacto, mi compromiso con el Señor. Entonces dice, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cómo dice? Para siempre. Ahora veamos cómo lo dice en Malaquías capítulo 2. Aquí le llama en Malaquías capítulo 2, pacto de vida le llama. Capítulo 2, versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Oiga, le agrega ahora de vida, pacto de vida. Aquí se está refiriéndose Dios y el Señor Jesús. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Oigan esto, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia. ¿Qué más dice ahí? Esto significa andar con el Señor en paz y en justicia. Anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de su iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, ¿Qué sucede cuando uno se aparta del pacto? Oiga lo que dice aquí. ¿Qué sucede cuando uno se aparta, se separa uno del pacto? Mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Qué significa apartarse uno del pacto? Apartarse del camino. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Me detengo. Un poco complicado esto, pero con la ayuda de Dios lo vamos a interpretar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros andemos en justicia, andemos en rectitud, andemos en sus mandamientos. Eso es todo lo que Dios espera ver. Para que permanezca el pacto de paz, el pacto de vida. Para que usted tenga, vivamos continuamente en paz con Dios, significa que nosotros no debemos de apartarnos de los caminos del Señor. ¿Qué sucede cuando uno se aparta de los caminos del Señor? Aquí lo dice. Cuando uno se aparta del pacto del Señor, entonces se da esto que acabo de leer. Dice, versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué sucede cuando uno se aparta del pacto de Dios? Pongan atención a esto, porque aquí les voy a dar en esta mañana lo que la palabra del Señor nos muestra. De repente alguien va caminando correctamente bien, está en los mandamientos del Señor, en esa obediencia, en ese temor de Dios, pero de repente se aparta. De repente se aparta de los lineamientos que Dios establece. Empieza a tener una función extraña. Empieza a tener una función no de edificación, sino que empieza a tener una función más de contrarrestar. Y es lo que dice aquí: habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué sucede cuando alguien se empieza a apartarse de la ley, del pacto con Dios? De repente viene, empieza a ponerse en contra de Dios y empieza a poner en contra a algunos hermanos contra otros, empieza a meter sus intrigas, empieza a meter sus inconformidades, empieza, duro la expresión, pero empieza a sacar veneno y empieza a hacer dudar a muchos. Empieza a hacer a tambalear a muchos. O a algunos empiezas a trastornarles la ruta hacia la eternidad. Es delicado cuando alguien se aparta de la ruta, se aparta de los caminos del Señor. Entonces, para que esto no se dé, todos nosotros debemos de buscar, hermanos, en que el tabernáculo de Dios esté con nosotros. Pero esa es una figura. Tabernáculo es la administración de Dios en su vida continuamente. Ahora leámoslo de otra manera. Ahora lo vamos a leer como pacto con sacrificio. ¿Qué será esto? Veamos ahí en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocad a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Qué bonito, ¿eh? Ahora les voy a resumir qué significa esta profecía. ¿A Aquí habla precisamente, esa es una profecía que será una realidad al final. Por eso que cuando Dios dice, vendrá nuestro Dios y no callará y fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. O sea, es la forma de la presentación de Dios. Pero dice, convocará a los cielos de arriba. ¿Qué significa convocar? Convocar es dar un anuncio, júntense, porque va a haber un gran evento, va a haber una gran demostración, va a haber algo que hay que presentarlo delante de todos. ¿Y qué es lo que va a presentar Dios? Dice que va, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Oigan esto. Dice que Dios va a convocar todo lo que hay en el cielo. ¿Saben que en el cielo, hermanos, hay autoridades, ángeles, hay querubines, hay principados? Dice que va a venir, viene Dios y va a decir, convóquenlos a todos. Convóquenlos a todos, que se junten. Y también en la tierra, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahora dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, ¿cómo dice? Con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a convocar a los cielos, va a convocar a la tierra para presentar a su pueblo, para exhibir a su pueblo, para mostrar a su pueblo ante el mundo. Pero ese pueblo es el pueblo que cabalmente hizo pacto, compromiso con el Señor, pero solo que le agrega aquí, pacto con, ¿qué es sacrificio? Así es. Sacrificio significa esfuerzo. Sacrificio significa, aunque a usted le cueste, pero ahí va adelante. Recuerdo, hermanos, que aquí en la iglesia venía un hermano por su enfermedad, un anciano. Ustedes son testigo. Entraba por la puerta. Le costaba llegar hasta allá al fondo. Sacaba una almohada, lo ponía, porque no eran las sillas, esas eran las de metal. Ponía una almohada. Le costaba tanto sentarse. Cuando lograba sentarse, ay, gracias Señor, dijo, y se sentía, se sentaba a oír la palabra de Dios. Ya le ubicaron quién era, ¿va? Sacrificio. Pacto con sacrificio. ¿Saben ustedes, hermanos, que el sacrificio, ese esfuerzo que todos debemos de hacer, no es fácil? ¿Cuántos no quisieran quedarse durmiendo en su casa, no? ¿Qué lo mueve a aguantar el calor aquí hoy? ¿Va que qué calor va? Y les cuento que el calor que hay ahí viene aquí, viene para acá. Aquí está más fuerte esto. Pero yo me siento feliz. Y usted debe de disfrutar su pacto con el Señor. Usted debe de luchar contra todos los obstáculos, contra todas las adversidades que se le presentan. Yo miro muchas veces cuando los hermanos ayudan a los hermanos, jalando una silla de rueda porque hay otro que está enfermo, lo ponen allá. Digo yo, Dios mío, pacto con sacrificio. Hay hermanos que con su dolor de artritis, tal vez con un bastón, pero ahí vienen. O ahí van al evangelismo, o ahí van a hacer la obra del Señor. Pacto con sacrificio. El esfuerzo, la entrega. Porque es fácil hacer lo que lo que dijo un pastor en una oportunidad. Ay, hermanos, ala, qué duro, dijo. Cabal, la final del fútbol cayó en nuestro día de mensaje, pero vamos a hacer algo, dijo. Vamos a sacar el culto tempranito, lueguito, para que los hermanos tengan oportunidad para ir a ver la final. Tristeza, ¿va? Qué terrible, ¿va? Imagínense. Pacto con sacrificio es... El Señor nos manda que debemos de negarnos, que debemos de despreciar un montón de oportunidades. Alguien me hacía una crítica en una oportunidad y la crítica fue esto. Y una crítica que me llamó tanto la atención y me dijo, miren ustedes, me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué ahí dentro de la iglesia, avivando la fe, ustedes no permiten que triunfen los jóvenes, me dijo, que descollen el mundo, que sean personas muy importantes? Me dijo, ¿por qué los privan ahí?, me dijo. Entonces yo le decía, ¿y quién le ha dado a usted esa información?, le dije, porque fue una plática personal. ¿Y quién le dio esa información? Yo así he oído, me dijo. Ah, bueno, le dije, entre oír y estar ahí un gran trecho, le dije, mejor vaya a ver. Lo que sí es cierto, le dije yo, que cuando hay alguien que tiene un llamado de parte de Dios, un llamado ministerial, viene Dios y nos pone en la decisión que vale más, si descollar en este mundo o ser un siervo de Dios. En lo personal, yo sí sentí el llamado de Dios, por eso estoy aquí. ¿De veras? Por eso estoy aquí. Si usted me pregunta si he tenido algunas oportunidades, muchas. Muchas oportunidades he tenido para poder ser alguien en este mundo, pero no. Tengo un llamado y me sacrifico muchas veces porque tengo un pacto con Dios. Usted ha hecho un pacto con Dios que no le importa el sacrificio. Porque Dios es así. Aunque sea a las 3 de la mañana, si usted dobla sus rodillas, ahí está Dios y le dice, hijo, aquí estoy presente. Porque hay un pacto, hermanos. Sí. No le dice Dios, hoy no, hoy no te, hoy tengo que escuchar allá, aquí no. Dios ha sido fiel a su pacto, a sus promesas. Cuando usted le dice al Señor, Señor, tengo problemas, me estoy hundiendo, Señor, por favor. Viene el Señor, le extiende la mano y le dice, no te hundes, yo te voy a ayudar. Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Y usted? ¿Es fiel a su promesa, Dios? ¿Es fiel a su pacto con Dios? O cuando mira la adversidad, ¿ve? Las personas que van a estar en la eternidad, los que van a ser parte del cielo, un día Dios los va a exhibir delante de todas las autoridades celestiales, ante todo el mundo. Son aquellos, ¿cómo dice ahí? Lo vamos a leer y después nos vamos a pasar a otro pasaje, porque este es muy bonito. Dice, convocad a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, ¿cómo dice? Con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Alguien podría decir, hermano, ya no sirvo para nada, ya mis años ya me están pesando, ya no puedo. No se preocupe. No se preocupe. Del último día al Señor. Porque un día Dios va a exhibir ese pacto con sacrificio que usted hizo. Ese pacto de compromiso. Ese pacto de lealtad. Ese pacto de paz. Aunque sea ya no pueda. aunque lo levanten ya de la silla, pero su corazón permanece fiel al Señor. Así tiene que ser. Leamos ahora otro pasaje. ¿Qué sucede cuando uno se aparta del pacto? Cuando uno se separa, se va a notar, se va a echar de ver. Oseas capítulo 6, dice así la palabra del Señor en el versículo 4. Viene Dios y pregunta. Es precisamente, son de aquellos que se apartan del pacto del Señor. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? Efraín es alguien que fue muy amado de los hijos de Leví, de los hijos de, perdón, de Jacob. Efraín fue alguien muy amado. Por eso viene Dios y pregunta, ¿qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué sucede cuando uno se aparta del pacto del Señor? Todas aquellas expresiones de bien, todas aquellas bondades, se empieza a desvanecerse. Se desvanece. Por eso pone la figura aquí, como él dice, como la nube de la mañana. Aparece neblina en la mañana, cuando aparece el sol, se desvanece. El rocío es algo que, esas gotitas muy pequeñas de agua que empieza a caer, cuando empieza a aparecer el sol, se seca todo. Eso quiere decir cuando alguien se aparta del pacto, se empieza a desvanecer lo bueno en su vida, empieza a dar lugar a las cosas malas, empieza a surgir dentro de su vida lo que no debe de surgir. Entonces, eso quiere decir esto. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, y ahí prevaricaron contra mí. Qué tremendo esto. ¿Qué es eso de prevaricar? Aquí hay una expresión que no es tan usual. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es pecar con conocimiento. Si usted, después de haberse bautizado, no permanece en el pacto del Señor, de repente se va a meter a una discoteca y se va a pegarse a la emborrachada, eso se llama pecar con conocimiento. Eso es prevaricar. Después de que usted hizo pacto con el Señor y hace algo que desagrada al Señor, ese es prevaricar, pecar con conocimiento. Y el pecado con conocimiento, la prevaricación es tan terrible. En el libro de Hebreos hace la referencia precisamente cuando alguien peca con conocimiento, dice que después de haber sido iluminados, gustaron del don celestial, probaron la buena palabra, disfrutaron de los poderes del siglo venidero, recayeron. Es delicado. Rompe su pacto con el Señor, rompe su compromiso con Dios. Entonces ya no va a haber paz con Dios. Ya no hay paz. Dios se aparta su tabernáculo. Entonces usted dice, yo siento que Dios no me oye, siento que Dios está lejos de mí. Entonces las tinieblas empiezan a acercarse, empiezan a cubrir, y comienzan las tinieblas, los espíritus malignos empiezan a invadir su vida y se empieza a sentirse solo. Es cuando uno se aparta del pacto. Por eso es de que el pacto es importantísimo. Cual Adán, dice, que no permanecieron en mi pacto. Saca el ejemplo que pasó precisamente con Adán hacía cientos de años atrás. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvo que vivir, tuvo que padecer lo peor de su vida. Después de disfrutar todo lo que Dios le había dado en el huerto, lo tenía todo. Viene Dios, bueno, le dijo Dios, ahora te toca que trabajar y la tierra no dará su fruto, dijo. Hoy te toca, con el sudor de tu frente te ganarás el sustento. Y eso pasa hasta el día de hoy. Cuando uno se aparta del pacto suceden muchas cosas. Empieza a trabajar duro, lo empieza a echar en sacos rotos y cuando mira no hay nada. Daniel capítulo 11. Aquí hay una profecía tremenda, lo que se va a dar con, en el mundo, con los reyes del mundo. Una profecía que se dio, tuvo un cumplimiento en la época precisamente de los creyentes cuando comenzó la iglesia. Pero lo que quiero sacar aquí en el libro de Daniel, versículo 30, dice Daniel capítulo 11, versículo 30, porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí habla precisamente de un rey, por eso le dije que tuvo cumplimiento literalmente. Se volverá contra el pacto santo. Aquí se le llama pacto santo a lo que yo les estoy explicando en esta mañana. Pacto santo, dice, porque vendrá contra él nave de Kitim y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá. Pues y se entenderá con los que abandonan, aquí le llama santo pacto, porque el pacto que uno hace con Dios se le llama santo. Y saben ustedes que hay muchas personas que abandonan su pacto con Dios, solo que en este tiempo se le llaman, ya un nombre modernizado, se le llama caídos, creyentes caídos, así se le llama. Y de eso está lleno, hay mucha gente que así es, estuvieron un tiempo en los caminos del Señor, cayeron. Son los que abandonan el pacto. Entonces sigo leyendo, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Oigan esto, violadores del pacto. Eso es lo que se da en el mundo. No, hombre, no tengas pena, hombre. Dios te va a entender que sos débil, que sos frágil. Anda haciendo un montón de cosas malas, pero lisonjas. No, hombre, Dios te va a entender lo que te está pasando. Dios sabe que sos débil. Sí, pero no estás fallando al pacto. Estás fallando tu compromiso con Dios. Que se debe de mantener lealtad, se debe de mantener una perseverancia. Y dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Eso debemos de ser nosotros. El pueblo que conoce a su Dios, que sabe su compromiso, que sabe su responsabilidad con Dios, ¿cómo vamos a hacer? Se esforzará. ¿Cuántos quieren esforzarse en su compromiso con Dios? Sigamos ese esfuerzo, hermanos, en el compromiso con Dios. Mas el pueblo, dice, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída será ayudado de un pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos en lisonjas. Eso es lo que continúa el espíritu del mundo. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, oigan esto, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo de tiempo. Este es muy bonito, hermanos, pero el tiempo se nos fue. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo, plazo de tiempo. La depuración en la vida de los justos, la depuración en la vida de los hijos de Dios es una realidad. Cuando usted por alguna razón falla su compromiso con Dios, no lo deje prolongar mucho tiempo. No lo deje pasar mucho tiempo. Vaya inmediatamente, busque las autoridades de la iglesia, entable nuevamente ese pacto con Dios, porque si uno lo deja, entonces ya no va a cumplir la función de emblanquecer, de purificar la vida de los justos. Si eso no se da en su vida, no, Dios me entiende. Su corazón empieza a endurecerse, endurecerse, endurecerse. Hay peligro. Y uno ya fuera del pacto de Dios, Dios ya no cumple con sus promesas. Yo prefiero, y yo creo que es el sentimiento de ustedes, mantener ese pacto de paz siempre con Dios. Pero para esto, cumpla con sus deberes, cumpla con sus compromisos, y Dios también será fiel en sus promesas. Amén.